Pontevedra Viva Radio.
Hola, arrancamos un nuevo programa, primer podcast de Ponte en el Mapa. Nos vamos a ir hasta un sitio que voy a pedir al invitado que nos diga cómo se llama.
Pues se llama Arezzo y es en la Toscana, italiana.
Y estoy hablando con Borja
Blanco
Cochón. Eres de aquí, de Pontevedra.
Sí, de Pontevedra.
¿De dónde exactamente, precisanos?
De Marcón.
De Marcón. Ya todas las familias de Marcón, sí. ¿Sois de los que también vinisteis de fuera, os instalasteis aquí? O...
No, siempre vivimos allí. Y
mis todo. Perfecto. Arezzo, Toscana, casi nada. Mira, ¿y qué hace Borja en Arezzo?
Pues eso, intentar llegar a ser un profesional de la escultura.
Profesional de la escultura. ¿Cuándo marchaste para allí? Cuéntame.
Marché en 2014 con una beca, uh-huh. Una beca Leonardo da Vinci, después de acabar la Escuela de Artes y Oficios Pablo Picasso.
Ajá, o sea que habías estado estudiando en Coruña. Uh-huh. ¿Y por qué fue la decisión de marchar allí y no a otro sitio?
Pues realmente cuando te vas de becas y quieres visitar el mundo... Tienes otros muchos países con muchas mejores opciones, pero en el mundo del arte Italia tiene más del 70% quizás del arte, entonces para mí era el sitio ideal y fue por culpa de mi amigo que me obligó a irme y es un sitio realmente que tú respiras arte en cualquier pueblo, en cualquier parte.
Ajá.
La gente que va por la calle tiene referencias, yo qué sé, pues están acostumbrados a ver... piezas del David, por ejemplo, de Miguel Ángel o Gian Bologna. Es otro mundo realmente.
Otro mundo. Mira, 2014, estamos a pie de 2020. 6 años de beca, me imagino que no.
No, me fui con una beca... llegué a un pueblecito pequeño que se llama... Sí, como si fuera... Se llama Indicatori, que es justo en la provincia de Arezzo. Trabajando pues, en un mosaico que está del artista Andreina Giorgia Carpenito. Y bueno, al acabar la beca, ella me dio la opción pues, de quedarme pues, cambiando trabajo y me daban casa. Y eso, hasta el año pasado estuve dando una mano a ellos en el mosaico, pues en la parte de escultura, pues a veces gestionando grupos. Y es eso, en plan, con ella aprendes de todo a nivel artístico, es... Para mí fue una de las referencias más grandes hoy en día. Sobre todo el hecho de trabajar a nivel... Ella está haciendo el mosaico más grande del mundo hoy en día. A nivel voluntario. Todo el mundo es voluntario ahí dentro. Nadie viene pagado. Uh-huh. Ni ella misma. Entonces tú ves una realidad que es muy diferente. Y te da... Coges mucho más valor para emprender pues igual tu vida personal como artista. Entonces trabajando... Tú allí cuando hablas de una escultura, hablas de esculturas de... Bueno, ¿cuánto mide? 3 metros, 4 metros... Tú cuando trabajas en tu taller con una pieza de 60 centímetros...
No ya tienes te ni parece miedo. La pera.
Claro, no tienes ni miedo. Es como, bueno, es facilísimo, es pequeñita.
Ajá.
Entonces, aprender a proyectar pues, obras así de grandes, a organizar eventos... Aprendes muchísimo realmente. Uh-huh. Y te da mucho coraje para seguir adelante. Vamos.
Ajá. Ya habíamos hablado en Pontevedra Viva de Borja, precisamente en relación a ese mosaico que había leído. Es el mosaico más grande del...
Ahora es de Europa y tenemos pensado eso del mundo. El problema que es muy difícil hacerlo con fondos, propio dinero, es muy difícil. Y eso, viniéramos, me parece, hace 2 años a presentarlo al Museo de Pontevedra y, bueno, y otros sitios aquí en Galicia.
Uh-huh. Mira... Te fuiste eso, con esa beca, a complementar, a formarte. Y a día de hoy, ¿qué ha cambiado de esa situación inicial? ¿Estás independiente? ¿Tienes tu casa? Cuéntame.
Pues ha cambiado todo, porque es la gente tiene un... No sé, es como el gusto por la vida. Es muy diferente aquí. No entiendo el... Realmente, muchas veces, hablando con los amigos, no entiendo el porqué, porque yo... Reconozco a los toscanos como los gallegos. Son muy parecidos, el carácter, el
¿qué me dices?
Es muy parecido, sí. Es gente muy, muy cercana, muy coñeros. Entonces, es como que te facilitan el cambio. Y, y te dan una mano en todo. Y me refiero, si no tuviese a todos los amigos que tengo allí o gente pues, que ha confiado en ti sin conocerte de nada, siendo un extranjero, que hoy en día en Italia, pues bueno, los extranjeros no es que esté bien visto porque hay demasiados, pues, según ellos, pues bueno, me han dado una mano en todo, desde encontrar casa, encontrar coche, pues si no tenías sitio, pues no tenías o dinero, pues te dejaban. Me han dado una mano en todo. Y hoy en día, pues gracias, pues por suerte tengo casa propia y taller. Entonces, sobrevives.
Eres un escultor español en Italia. Entonces.
Gallego.
ay.
Sí, hasta por ejemplo con la galería que trabajo allí de arte, pues eso, es gente pues, que conocí tramite Andrei, pues a través de Andreina. Y es eso. Sobre todo te ven las ganas que tienes de trabajar. Porque hoy en día hay muchos artistas, pero muchos de ellos pues, se pierden igual en querer hacer poco y ganar mucho. Y cuando ven que tienes horas de taller, que tienes mucho trabajo detrás, que aún te queda mucho por aprender y eres consciente de eso y tienes ganas de aprender más, pues sí que te dan una mano. Uh-huh. Y gracias a eso pues me consiguieron exposiciones pues, en Fortezza d'Abasso, en Florencia. Eso es la hostia, entrar en Florencia así. O en la Universidad de Arezzo. Cosas que aquí no conseguirías.
Uh-huh. O sea, que te has hecho un nombrecito allí.
Bueno, intentamos que sí, esperemos que poco a poco sí.
Ajá. Mira, y decías, gracias a esta gente conseguí mi casa, o sea, tú tienes tu casita, que es así como aquí en Galicia, una casa, nada de un pisito, casa.
No, pues, me refiero, yo trabajando pues, con los materiales súper silenciosos que trabajo yo, que es la motosierra, pues no puedes trabajar en el centro de un sitio. Y no es justo tampoco para la gente que está alrededor, entonces tienes que conseguir sitios donde tú puedes buscar la soledad y poder trabajar en tu taller. Después es obvio, hay veces pues necesitas pues relacionarte con otros artistas o con otra gente y conseguir inspiración. Que yo creo que es eso, que a veces, por lo menos a mí me pasa esos vacíos de inspiración que es como el marinero que lo metes en que lo quitas del mar, es lo mismo, es una desesperación que no encuentras. Y estando solo muchas veces pues te vienen esas ideas que igual estando en centros habitados no.
Nos acaba de dar un detalle muy importante de la, yo creo que más que particular forma de hacer de este escultor gallego en Arezzo, la motosierra. ¿Cómo se te ocurre a ti ponerte a decir, venga, voy a trabajar con una motosierra? Así que tiene una pinta de ser lo más fácil del mundo.
No sé, es que el problema que veía yo trabajando en la escuela, que de hecho no es que fui un gran estudiante, cuando hice era Pablo Picasso, faltaba a veces a clase porque me desmotivaba, me quedaba en casa buscando información en internet y decía, es que no puede ser que el arte hoy en día, yo lo que los artistas que veo hoy en día no son así. ¿Y por qué estoy aprendiendo esto? Y te aprenden técnicas, sí, clásicas, pero te dejan ahí. Entonces tú cuando sales al mundo, esa técnica no se utiliza o la utiliza muy poca gente. Entonces, nada, buscando por internet, pues encontraba pues, sobre todo americanos y canadienses, que utilizan pues motosierras. Y lo que descubrí es eso, que te da una materialidad que nosotros estamos acostumbrados a ver la madera lisa. Y sin embargo tenemos a Leiro que trabaja con motosierra. Y no nos damos ni cuenta que tenemos gente así aquí al lado. Y empiezas a ver, hostia, pues tenemos a Leiro, pues tenemos otra mucha gente que trabaja aquí, Marcos Mariño en Arcade, y otros muchos artistas que trabajan con motosierra. Encuentras que la madera tiene un potencial que no estamos acostumbrados a ver. La madera no es lisa, uh-huh. La madera puede ser rugosa. Dentro del corte con motosierra puedes cortar pues, más liso o más
rugoso.
Sí, más rugoso. Entonces tú encuentras una materialidad, una expresividad, un potencial que la madera te está dejando ver, que sí estamos acostumbrados a ver en el granito. El granito lo están, pues tenemos artesanos que están trabajando pues, con material liso, material rugoso, con cortes, que en la madera igual no.
Uh-huh. Y que tengo entendido, corrígeme, que tú eres el profesional que estás trabajando además con un material vivo, porque yo he visto quien hacía una pieza pequeñita y al día siguiente resulta que digo yo, anda, que se te ha deformado. Dicen, claro, es que la madera sigue.
Bueno, la madera no es como las personas que es eso, en plan, tú mueres y tu cerebro no funciona. La madera no sabe que está muerta. Entonces, ¿por qué agrieta la madera? Porque intenta buscar pues, el líquido que tiene pues, la parte del duramen, la parte interna. Entonces, eso, al conseguir ese líquido, la parte de fuera pierde volumen y esas son las grietas. Hay troncos pues, maderas que tienen más movimiento y menos movimiento. Entonces, muchas veces, cuando intento explicar las obras, que me dicen, ¿y cómo sabes que esa grieta venía por ahí? Porque tú más o menos, desde arriba del tronco, tú lo puedes más o menos ver. Pero hay grietas que no te esperas. tengo piezas que a lo mejor las he hecho hace 2 años y vas a... Porque a mí me gusta sobre todo verlas. Después de tiempo, pues llamar a los clientes y ir a verlas. Y ves grietas que parece que la pieza tiene tanta potencia dentro que parece que está como reventando, que quiere salir. Y tienen grietas que dices, hostia, a mí me encantan. Y sobre todo cuando estás trabajando en el taller, que las escuchas abrirse. Escuchas cómo rompe la madera, cómo abre, con el cambio de tiempo. Son cosas que no soy capaz de trabajar otros materiales. A ese nivel, vamos.
¿A día de hoy estás consiguiendo vivir de tu trabajo?
Pues no.
No.
No, sobrevives, pero no. Tengo que trabajar otras cosas porque es eso. Si haces piezas pequeñas o te quedas en, pues eso, a nivel amateur, sí. Pero si tienes que empezar a hacer un nivel, pues intentar o querer llegar a ser un profesional de esto, tienes que invertir mucho. Pues en grúas, en motosierras, pues que ya te cuestan 1.000 euros, en herramientas, en horas de taller. Y es eso, si vas a comprar troncos, no te compras 2 troncos, te compras igual 3 toneladas de troncos. Entonces ya te van pues 300, 400, 500 euros. Si, yo qué sé, tienes una logística, para hacer una exposición tienes una logística de las que tienes que pagar, entonces no es fácil. Entonces cuando estás solo en medio de un país, pues tienes que buscarte la vida. Y es eso, sí que me toca.
¿Y con qué complementas?
Pues soy operador de cámara. Soy operador de cámara en competiciones ecuestres y, bueno, amo los caballos desde que era pequeño. Y gracias a unos amigos allí en Italia, pues me dan la oportunidad de montar a caballo. Entonces es como que, puedo montar a caballo y después en otro centro hípico puedo trabajar de eso. Pues hombre, pues no es un sacrificio realmente.
Ajá.
Son también muchas horas de trabajo, pero bueno.
Vale, ahora me explico yo lo de las esculturas de caballos. Vale.
Los caballos para mí son como animales mitológicos. Es algo que tú los puedes estar todos los días viendo que siempre te van a sorprender. Siempre van a tener algo o hay ese caballo que vas a tener una conexión mucho más grande que con nosotros. Es una cosa que no apreciaba antes con los animales. Y desde que entré hace pues 3 años con los caballos es... No sé, para mí es otra cosa. Y siempre la gente piensa que yo aprendí a hacer una escultura en caballo y siempre hago la misma. No, es como que yo necesito hacer esa escultura como para volver a entrar y a conectar con los caballos.
Mira, ¿cómo es el día a día de Borja Narecho?
Pues te levantas por la mañana.
¿Pronto, tarde?
7:30, 7:30, todos los días. Y bueno, intentas sacar a Dori, que es mi perro, de la cama, porque si no, no es capaz de salir. Y nada, en plan, te levantas, enciendes la estufa de leña, haces el café, vas a dar una vuelta con el perro 1/2 hora y a las 8:30, 9, pues vas para el taller y al día anterior pues tienes programado, en plan, pues tienes las plantillas o tienes ya los dibujos hechos. Hay días, pues yo qué sé, pues, si ves que hace frío, pues te quedas en casa pues haciendo pues nuevos dibujos para las próximas esculturas o pensando pues eso, explicaciones que muchas veces las tienes en la cabeza. A veces mientras trabajas pues te paras y escribes un momento esa explicación que te acaba de venir con esas palabras. Y después a veces pues las encajas y todo eso, y si no vas para el taller y sigues trabajando.
Uh-huh. ¿Qué puntuación le darías a tu calidad de vida allí?
Yo perfecto, para mí no, para, es que hacer lo que te gusta para mí es una cosa que pocos igual pueden decir, pero hacer lo que te gusta, tener tu tiempo, tus horarios y ser realmente libre, ¿no? El hecho de que tú puedes hacer lo que quieras cuando quieras.
Uh-huh.
Y aunque tú tengas pues, obligaciones como todos, en plan, pues tienes que ir a trabajar para poder mantenerte, no me veo ataduras, me refiero. Yo vivo un miércoles continuo, yo no tengo ni sábados, ni domingos, ni vacaciones, y no las quiero tener. Un día sin hacer nada para mí es un día pues, que me acabo de hacer un mueble de madera, porque, bueno, no es una escultura, me tengo que relajar, hago bricolaje. Son cosas que me divierten y es eso, estar en la cama pues me da dolor de espalda y no me gusta. Entonces para mí... Un amigo me llama, pues mira, necesito que me ayudes a pintar un camión, ¿vale?
Uh-huh.
Te coges y te vas.
Uh-huh.
O yo qué sé, el hecho de moverte. Cuanto más te mueves, llega un momento que llegas a hacer muchas más cosas de las que piensas, realmente.
¿El italiano qué tal lo llevas?
Bene, non male. Ci si fa abbastanza bene. No, bien, bien, hablas como el gallego. Porque, bueno, yo hablo gallego en casa y siempre y tal. Entonces, es muy parecido.
Uh-huh.
Realmente... Los italianos entienden mucho más el gallego que el castellano.
Uh-huh.
Y te das cuenta de que a veces en la escuela, cuando te puteaban a veces por hablar gallego y tal, que no tienen sentido, joder. Que somos uh-huh. gallegos aquí y fuera, vamos.
Uh-huh. ¿Os habéis dado cuenta que estaba hablando en italiano con ese acento la terriña, eh? Mira, ¿te sientes adaptado o integrado allí?
me siento italiano.
Uh-huh. O sea, integrado total y me absolutamente.
Refiero a, por ejemplo, tú estás en un bar y están hablando pues mal de España, yo no me siento identificado. Hablan mal de Italia y te giras como diciendo, ¿qué están diciendo? Y eso me pasa. Y hablan mal de Galicia y me giro, pero hablan de España, por ejemplo, no me giro.
Uh-huh.
Es como que estoy más integrado allí que aquí. Pero es que no es que tenga prejuicios ni uh-huh. nada, pero es que los siento mucho más cercanos a mí.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de Arezzo y de la Toscana?
Hostia. No sé, es que parece un valle encantado. Arezzo tiene 5 valles y es como cada valle es un mundo. Tú haces 20 kilómetros y estás en otro mundo completamente. Tú vas hacia el Casentino, donde están los Apeninos, y tienes bosques enormes de hayas, de pinos, de abetos. Te vas a la Val d'Orcia, que es hacia Siena, y ves colinas pequeñitas, llenas pues todas amarillas, en cada estación cambian de color. Yo qué sé, pues vas hacia Florencia o hacia Livorno y ves el mar y dices, es todo muy
diferente. Esto es brutal.
Sí, y ellos tienen tienen una estética en todo increíble. Hay pueblos que solo puedes construir con la piedra típica de ese pueblo, entonces tienen un respeto por esas cosas muy, muy guay. Entonces,
uh-huh.
parece que estás en otra época realmente.
Ajá. Me decías que antes el carácter de los paisanos de allí, que es muy parecido al de los gallegos.
Sí, hombre, les gusta putear. Es como si fuera la gente de mar, más o menos, ¿no? Que les gustan ahí como putear un poco. Siempre tienen la respuesta lista para matar al tres, siempre. Y es eso, cuando empiezas a aprender un poco los acentos, son muy coñeros. Son como los gallegos, como como la gente de mar, que tiene el seseo y así. Y uh-huh. a mí me encanta hablar con gente, digamos, poco seria, pero muy, que cuando quieren cambian el tono de voz y te hacen casi venir las ganas de llorar. Es decir, como los marineros que te hablan pues de las fiestas que cuando eran jóvenes y tal, y de repente cambia el tal y te cuenta pues cuando con 19
una situación
años
dura
se encontró un ahogado en el mar.
Uh-huh.
Y te quedas, pues eso, te deja el cuerpo que no te deja indiferente, vamos. Entonces sí.
¿Tienes muchos amigos, amigas allí?
Normal, pero amistad, sí, por suerte, pues eso.
Uh-huh.
Si tengo 10 personas que realmente puedo llamar amigos allí, pues
ajá.
en otro país es muy, muy difícil.
Mira, ¿cada cuánto vienes a Pontevedra?
Antes venía más a menudo, igual venía 2 veces al año, ahora vengo 1 vez al año.
Uh-huh.
Es eso, con los trabajos entre el centro hípico a trabajar y con las esculturas. Y es eso, cada vez tienes que tener pues, una producción más amplia, intentar hacer más cosas, es muy difícil.
Uh-huh. Y cuando vienes aquí, ya me han dicho y he visto que tampoco paras, que tienes encarguitos también por aquí.
Sí, sí, intento eso durante el año, cuando me piden encargos y tal, pues igual en un mes pues no sales del taller y entregas y es eso.
Uh-huh.
Y pues, bueno, por suerte aquí pues siempre tuve mucha libertad con los trabajos, no tengo queja, la verdad. Y,
uh-huh.
y de hecho ahora con los amigos de Marushio, que es María y Ushio, pues eso, me encargaron la pieza el año pasado, la acabamos y la entregué este año y es eso, que te digan, bueno, pues tienes libertad para hacer la pieza que quieras y hacer una pieza de 3.5 metros.
Mm-hmm.
Hombre, pues realmente da gusto trabajar así.
Ajá. Marushio, ¿dónde ha sido ese encargo?
Ellos están cerca de la Estrada,
ajá.
están en Terreboredo y es eso, tienen como un centro cultural que hacen cursos, mm-hmm. Cursos de salud, de cocina y todo eso.
Mm-hmm.
Y bueno, intentan volver pues a las raíces, que es una cosa que te das cuenta sobre todo cuando te vas fuera de aquí.
Mire, ¿la familia cómo lo lleva? Que el chico
lleve
ya 6 años allí.
Pues mi madre muy orgullosa. No, bien, a ver, hombre, tienes las preocupaciones, que es eso, cuando pasan cosas en la familia que estás fuera es jodido vivirlas, pero... Pero es eso, tienes que a veces, pues hay gente que te dice que eres un poco egoísta, ¿no? El hecho que tú te vas y bueno, los marrones para la familia, como dicen muchos. Pero depende, porque es eso. Si intentas hacer este trabajo aquí, yo creo que es muy difícil salir adelante. Y allá tienes ya tienes ese como
ese vínculo
de que eres extranjero. Entonces tú estás llegando a una exposición como extranjero. Entonces tú ya tienes un plus.
Uh-huh.
Y es mucho más fácil llegar.
Uh-huh.
Mucho más fácil como a nivel publicitario. A nivel de trabajo es el mismo que todos.
Uh-huh.
Y en Italia está lleno de extranjeros que trabajan. Entonces, no sé, mi familia pues lo lleva, creo.
Uh-huh.
Siempre llamadas y así cada poco, pero bueno.
Sí, bueno, y ahora las tecnologías también te permiten tener esas conexiones.
Sí, sí, WhatsApp y todas estas cosas, Dios mío. A ver,
claro, sí, 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 no, sí. No es como hace 40 años, ni mucho menos. Y ¿Hay algo que echas de menos cuando estás allí que dices, uy, me apetecería ahora, pues no sé, un bañito sí, en la playa de tal, o un cocidito, o no, lo llevas?
Buah, perderme por pueblo. Es una cosa que hacía, mis padres de pequeños me llevaban siempre a pueblos, pues eso, te llevaban los ancares y sitios así. Y una cosa que echo de menos es irme a pueblos pues, perdidos en medio de nada y hablar con la gente mayor.
Uh-huh.
Que es una cosa que con la gente de mi edad no
es habitual.
No, me refiero, no encuentro lo que me pueden contar ellos.
Uh-huh.
Y empiezas a tener una sintonía con ellos que, pues eso, yo tengo... Estás pues 15 horas en el taller, trabajando, sales a las 3 de la mañana y tú sabes los ruidos que tiene un taller. Pues el señor mayor te empieza a explicar los mismos ruidos que tenían en el taller antes o las mismas herramientas que tú utilizas. Tienes un... Entiendo más y prefiero hablar con los abuelos de mis amigos a veces que con mis amigos, que dices, hostia, porque me hablas a veces de cosas pues que... De unas tecnologías que para mí es como... Sí, bien, pero uh-huh. háblame de herramientas que me interesan mucho más, ¿sabes? Y aprendes muchísimo, pues eso, que te diga un señor mayor que la madera se secaba en unos ríos.
Uh-huh.
Y búscale la lógica. Él no sabe el porqué, pero sabe que funciona.
¡Ostras!
Y son cosas que os bellos saben. Os bellos sabían las cosas, no sabían un porqué, pero sabían.
Toma.
Sí, sí, y hay muchas cosas así. Uh-huh. Muchísimas.
Para cuando estéis escuchando esto, Borja ya está de nuevo en Arezzo. Seguirá con sus caballos, con sus cámaras, con sus esculturas. ¿Ya sabes cuándo tienes previsto volver o ya se verá?
No, espero en Navidades, si no mi familia me mata. Pero bueno, espero Navidades desde este año y bueno.
Pues Borja, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito con nosotros, que nos hayas acercado a Arezzo y la Toscana. Te deseamos mucha suerte. Y darte, por supuesto, las gracias una vez más.
Gracias a vosotros y es eso. Bueno, me parece muy guay la idea del programa este y sobre todo dar diferentes visiones de la gente que está fuera. Es muy
de eso se trata, de eso se trata. Mucha suerte.
Gracias.